Ya está aquí con nosotros en estudios el doctor Gustavo Zubía, fiscal letrado penal de Montevideo de octavo turno. Bienvenido, doctor Zubía, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Bueno, ¿sabe que hablábamos hace un ratito nada más? Cortamos hace unos minutos con la doctora Mirta Guianze, integrante de la Institución de Derechos Humanos, y lo nombró a usted. Lo nombró, se acordó de usted, lo atendió.
Qué bien, me encanta.
Y marcó algunas discrepancias respecto de la cantidad de presos, la cantidad de reclusos. Ella dijo, bueno, entre otras cosas, que usted quiere llenar las cárceles de presos, pero mejor si quiere vamos a escuchar, a ver lo que acaba de decir.
Encantado.
Hay que ver qué se va a destinar ahora y cuál es la política pública con respecto a cárceles. ¿Qué se busca de la cárcel? Ustedes hoy estuvieron nombrando a Gustavo Zubía como el paladín de meter presa gente. Bueno, yo discrepo abiertamente con Gustavo por muchas cosas, pero sobre todo lo invitaría a que fuera a recorrer a pie, celda por celda, y ver qué es lo que se pretende con la cárcel. Y ahí me acordé de lo que dijo Elvia Pereira en el acto del CNT, que se lo sentí después en una radio, como un esquema, ¿no? Más escuelas, menos cárcel. Es así como él se presenta en todos lados, ¿no? Yo lo he sentido hablar, las penas de papel, que Uruguay debería tener mucho más presos. Y entonces, ¿cuál es el índice de presos por habitante? Somos de los más altos del mundo.
¿Y es así, doctor Zubía? ¿Quieres llenar las cárceles de presos?
Y bueno, vamos a tener que hacer la exposición, a ver si se entiende. ¿Que deben de haber más presos? Sí. ¿Que a pie recorro las cárceles yo? También. ¿Que me abren las puertas de la celda y veo a veces 9 o 10 presos por celda? También. ¿Que las cárceles son muchas veces un infierno? También. ¿Que la calle es un infierno hoy para los ciudadanos de bien? También. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Vamos a empezar por el final. Más escuelas, menos cárceles. Es algo así de más pierna izquierda, menos pierna derecha, o más pierna derecha, menos pierna izquierda. Para caminar son necesarias las dos piernas, para socializar son necesarias escuelas y cárceles. Lo que pasa que a veces queda lindo decir que, obviamente, más escuelas y menos cárceles, pero de lo lindo a lo real hay una distancia brutal. Yo participo, y vamos a ser bien directos, de la tesis de que debe haber más presos en el Uruguay. Ahora, mezclar la necesidad jurídica de más personas sancionadas, y ahora le explico enseguida los numeritos, con que el Estado no cumple su función desde hace muchísimos años en cuanto a la creación de cárceles, son dos temas diferentes. Es algo así como que hay una gran epidemia, las personas deben de ser internadas, y porque hay pocas camas en los hospitales, entonces decimos qué terrible, tenemos en un mismo cuarto a 10, 15 personas cuando deberíamos tener 7. Si el Estado cumpliera con invertir, que a veces invierte en otras cosas, en cárceles y en crear más cárceles, la situación de hacinamiento no existiría. Entonces es un falso recurso retórico decir que hay hacinamiento y por eso no debe de haber más presos en las cárceles. Supónganse ustedes que por alguna circunstancia hubiera la mitad de plazas de las que hay hoy, que hay pocas, pero la mitad, y entonces el hacinamiento sería el doble, y si hubiera la cuarta parte sería el cuádruple, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo que tiene que haber más presos en el Uruguay? Por una razón aritmética sencilla. Nosotros esclarecemos el 5% de los delitos cometidos. ¿Qué pasaría si fuéramos más eficientes y esclareciéramos el 10% o el 15%? Y que no se me venga con aquello de que las cárceles están llenas de presos sin condena, porque eso, si bien tiene su razón, eso va a seguir sucediendo eventualmente con el nuevo Código de Proceso Penal, porque en todo el mundo hay cárceles con presos sin condenas. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que si se comete el delito el día lunes, es imposible que el día martes esté la sentencia, es absolutamente imposible, y en delitos graves usted no va a dejar al rapiñero o aún a veces el que comete hurtos y tiene 8 antecedentes en libertad a la espera de que durante el proceso siga cometiendo delitos. Así que siempre van a haber cárceles con presos sin condena. Por supuesto, lo deseable es que haya pocos, pero
a veces
cuando...
son muy largos esos periodos.
No son.
La doctora Yance plantea una cosa que parece razonable, que es decir, a veces entran primarios prácticamente sin antecedentes y salen hechos criminales.
Pero
perfeccionan
ahí. Es que eso es. Hay una especie de mito popular que nos creemos que la repetición del mito. Los que entran primarios pueden salir especializados, como no, pero tampoco nos neguemos, porque entonces estamos diciéndole absolutamente que no a las propias prédicas de todos los gobiernos del mundo, que en las cárceles también hay procesos de rehabilitación. Pocos, pero hay. Es decir, puede pasar una cosa como la otra. Y ojo, hoy por hoy, el que entra como primario, si bien legalmente puede ser primario, es invitar a los directores de cárceles para que les expliquen a ustedes, como el que entra como primario ya pide tal módulo, pide tal otro, porque ya ha tenido líos afuera con este, con el otro. Quiere decir que el concepto de primario es meramente legal. El primario sociológico, búsquelo usted, porque el que entra... por una razón también matemática, a usted no lo agarran en la primera infracción de tránsito que comete, a nadie, es decir,
en
matemáticamente.
En estas condiciones la rehabilitación parece imposible.
Pero no, el imposible es así. La rehabilitación no siempre viene por las condiciones de la cárcel, a veces viene por las condiciones del propio ser humano. Está lleno de seres humanos que dicen así porque yo converso con ellos. Capaz que la doctora Yance hace tiempo que no conversa, pero yo estoy conversando todos los días con los muchachos que van a los juzgados. Dicen así, mirá, yo llegué a los 35 y no quiero más, y no quiero más, y yo ya no cometo más por esto o por lo otro, y es muy aceptable esa tesis, porque hay gente que por la edad dice ya no estoy apto. Ahora hay otros que tienen 8 antecedentes, ¿y qué pasó? Con el primer antecedente, cuando fue preso, no entendió lo que es la cárcel. ¿Por qué reincide 7 veces más? Por una sencilla razón matemática, mis amigos. El 95% de los delitos quedan impunes.
¿Pero por qué, doctor?
Y el 5...
¿Por qué no se esclarece el 95% de los delitos?
Y porque tenemos dificultades de todo tipo y color, y entre ellas la legislación uruguaya, que es tan benigna, tenemos, no me obliguen otra vez a repetirlo, pero 30 segundos... Procesamiento sin prisión, el 48%. Libertad provisional, libertad anticipada, salidas transitorias, reducción de la pena por condena, bla, bla, bla. Son 12 en total, más los que le sumamos con la última ley, la 19.446, que ahora las personas con 5, hasta 5 años de pena pueden salir al momento de la sentencia, eventualmente con una tobillera. Quiere decir, porque de esa creo que no se le ha dado la publicidad suficiente para detectar que éramos pocos y parió la abuela, como dice el dicho. La última ley de fines del año pasado, que se suponía que iba a severizar la situación de los reincidentes, no solamente no la severiza porque la ley cae ahora cuando el nuevo código empiece a aplicarse, sino que crea libertades para rapiñeros al momento de la sentencia. Y todo bajo la égida de que las cárceles están hacinadas, ya lo sé. Las cárceles tienen 8 o 10 presos, ya lo sé. Eso es responsabilidad de los gobiernos, ya lo sé, pero con ya lo sé no vamos a ningún lado. Lo que tenemos que hacer como Estado es decir, hay muchos delitos, debemos esclarecer más, debemos sancionar más, porque la sanción educa, y no vengamos con cuentitos de hadas o cuentitos de colores, porque ya yo estoy viejo para los cuentitos de colores.
Pero doctor, la cárcel no debe ser un lugar de castigo.
La cárcel es un lugar de castigo.
Pero no solo, ¿no? Debería ser de rehabilitación.
Pero vamos a... por suerte yo me traje el texto constitucional porque supuse que alguien en la mañana iba a hablar de mí y yo iba a tener que recurrir al texto constitucional porque no tuve tiempo. Cuando venía para acá, ustedes saben que yo vivo en Colón, vivo lejos, en una zona lejos de acá de Montevideo. Cuando vine de Colón no pude escuchar la radio, pero mire lo que dice el artículo 26. Pero vamos a leerlo de una vez y definitivamente para siempre. Y ustedes, no, permítanme la chanza con ustedes, no sigan repitiendo los mitos, las leyendas urbanas.
Bueno, no,
pero... El artículo 10,
de
26.
De que hay muy malas condiciones.
Pero lea no cuál es la mitos, finalidad. No
son, y lea, nosotros escuchamos al comisionado parlamentario lea, también los otros días acá describiendo
las condiciones
la situación en la cárcel,
son terribles.
Bueno.
Hay algún fiscal que ha pedido formación de presumarios, ha concurrido y ha interrogado a gente del Ministerio del Interior, ha interrogado a todos los jerarcas de la cárcel, ha concurrido a las cárceles para ver si han habido cambios. Hay algún fiscal que lo ha hecho y lamentablemente le digo que soy yo. Acabo de estar hace 15 días con el doctor Míguez en el módulo 8 del CONCAR, el más terrible de los módulos, y estuvimos revisando, abriendo la celda. Yo no soy de los que mira por los pasillos. Se abrieron la celda con las medidas de seguridad pertinentes, porque saben que ahí no es fácil la cosa, y se habló con personas de las celdas, y en algún caso había 10, así que yo no niego la realidad. Pero vamos al 26. A nadie se aplicará la pena de muerte, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, coma...
Cosa que está ocurriendo.
Y sí, escuche, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, coma. A ver si me entiende. Y sí solo para asegurar a los procesados y penados. Esa es la función de la cárcel, asegurar procesados y penados, coma. Persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Perseguir no significa la imposición de un deber de realización. Es un deber de deseo. Cuando usted persigue generalmente un deseo. Así que el deseo es la reeducación, pero la realidad de la función carcelaria, artículo 26 de la Constitución de la República, por favor léanlo todos, y sí solo para asegurar a los procesados y penados. Quiere decir
que... Pero yo no escuché ahí que sea ningún castigo, ¿no?
Y si a usted le aseguran la imposibilidad de que tenga la libertad, la pregunta es, ¿eso no es castigo eso? Es decir, la finalidad de la cárcel es imponer una sanción, y si no, vamos al derecho penal, penal 1, que lo dimos todos en facultad, y no nos olvidemos que la finalidad de la sanción es castigo del delito. Y por lo menos vayamos, si no, al concepto popular. ¿Qué quieren las personas?
Bueno, perder la libertad ya en sí mismo es un castigo.
Pero y entonces no se desdiga. Hace tres segundos me dijo que no era castigo.
No. Una vez perdida la libertad.
Es un castigo y la sanción penal. Lo que pasa es que vivimos en un país donde no nos gusta decir que matamos todos los días. Usted mata todos los días y come lo muerto todos los días. Sin embargo, lo lindo es decir qué lindos son los pichoncitos. Usted no vio ningún comercial donde muestren cómo se paena
una vaca.
No,
yo no mato.
Vaca.
¿Cómo? Pero
usted hace la función de receptador de lo muerto y tiene personas que matan para usted. Es peor todavía. Usted vio que los reclames se hacen con vaquitas corriendo por los prados, como la vaquita Milka, bueno, que me estoy acordando ahora.
Son otras.
Hacen con reclames mostrando las vaquitas, cómo les dan los marronazos para que usted pueda comer las milanesas de hoy al mediodía.
Bueno, pero esto es otra cosa.
No, no es otra cosa. Vivimos mostrando una irrealidad y a ver si nos entendemos. Si yo estoy aceptando que las cárceles son infiernos...
¿Habría que invertir más en cárceles? Pues,
claro, mi amigo, esa es la única solución. No solamente invertir dinero, invertir conciencia, crear, como se están creando, lamentablemente, a mi juicio, muy lento, porque hoy están faltando funcionarios policiales y funcionarios operadores carcelarios, crear educación en todos de que la cárcel no es un lugar para ir a pasarlo bien y decir voy a hacer una carrera terciaria. La cárcel es un lugar que si se puede, mejor. Pero la función de la cárcel es sancionar con la cantidad de delitos que tenemos en el Uruguay hoy, por favor, mi amigo.
Le dejamos, vamos a cambiarle el tema y le vamos a dejar planteada antes de ir al corte.
Pero quedó claro el artículo 26 de la Constitución, y sí, solo para asegurar, solo, encima el constituyente le puso la palabra solo para asegurar, a otro tema.
Y la palabra rehabilitación está también.
Pero con la persecución. Usted está. Sabe que perseguir...
Pero ya le escuché también.
Generalmente se persiguen los sueños. Los sueños son los que se persiguen.
En fin, podríamos discutir toda la mañana ese tema.
No, pero es que no hay para discutir, discúlpenme. Yo no es que sea absoluto, pero el texto constitucional dice, y si solo... Bueno, y si no, pregúntele al ciudadano común qué es lo que quiere.
Bueno, yo le dejo planteado antes del corte, breve corte, ¿qué va a cambiar con el nuevo Código de Proceso Penal? Si estamos preparados para ello, y ustedes, si no me equivoco, han enviado, los fiscales creo, una carta al fiscal Díaz al respecto. De eso nos cuentan.
Hace ya 15 días. ¿Pero tenemos hasta las 10 de la mañana?
No, pero nos cuentan enseguida.
Dele nomás.
Retomamos el diálogo con el fiscal Gustavo Zubía. Alfonso había dejado planteado antes de la pausa la interrogante de qué va a pasar con la entrada en vigor el 16 de julio del nuevo Código del Proceso Penal.
Bueno, como antes también en la pregunta estaba la comunicación que tuvo la Asociación de Fiscales, de las que yo soy vicepresidente, la doctora Domenech es la presidenta con el señor fiscal de corte. Les cuento que hace 15 días le enviamos una carta de dos carillas al fiscal de corte en la cual anunciábamos, la tengo acá, no la voy a leer toda, pero les digo las palabras claves, una importante inquietud por la puesta en vigencia inminente del Código de Proceso Penal, numerosas dudas que no han encontrado respuestas concretas, que son urgentes nuevas modificaciones y que las condiciones materiales de apoyo funcionales administrativos, técnicos y concretamente operativos no se llegan a comprender a menos de 90 días de la nueva implementación y que hay múltiples aristas de interpretación de los textos legales y constitucionales que ameritan su discusión. Para citarle algunos de los párrafos de la carta, quiere decir que en la carta la asociación hace ya 15 días planteaba enorme cantidad de dudas y de dificultades que observa para la implementación del nuevo código. Ayer el señor fiscal de corte hizo referencia a una propuesta para la prórroga del código en razón de temas vinculados a menores infractores. La asociación considera, y además así lo expresó en una oportunidad el fiscal de corte en una búsqueda de hace 15 días donde yo también hablé del tema, la asociación considera que hay temas muchísimos más importantes que la no adecuación del proceso para menores infractores al nuevo sistema. Y entre ellos le cito uno y enseguida vamos a... Y de alguna forma lo enrabamos con lo que va a ser el nuevo código. El nuevo código, en su texto legal, plantea lo que se denomina la libertad condicional. En el artículo, si mal no recuerdo, es el 295 del nuevo Código de Proceso Penal. Y la libertad condicional es ni más ni menos, y a ver si me entienden la rápida... Usted me obliga a clases de derecho penal de 2 horas en 5 minutos, lo hacemos.
Es el tiempo que tenemos.
La persona en el sistema nuevo que se viene, el acusatorio, en general va a estar libre durante el proceso y va a recibir una sentencia condenatoria o absolutoria. Si está libre durante todo el proceso y recibe una sentencia condenatoria por el sistema este que está hoy legislado de la libertad condicional en el nuevo código, la persona, si no cometió otro delito, sigue en libertad.
No va nunca
una barbarie jurídica, una barbarie que va incluso contra los principios del sistema acusatorio en todo el mundo. Ustedes conocen, como yo conozco también por las películas...
Va a reducir la cantidad de gente en las cárceles.
Claro, ¿no? Mi amigo, por supuesto que va
a aliviar eso, ¿no?
Y a ver si me entiende el tono con que le estoy contestando. Tenemos mecanismos y mecanismos. Si usted en un hospital logra que... Y voy a hacer humor negro, voy a hacer. Si en un hospital logra que la mitad de los pacientes mueran, tiene mayor número de camas, pero ¿qué sucede con la salud pública? Reducir el número de plazas a costa de que delincuentes sigan sueltos y no hayan purgado un solo día de sanción, como manda el artículo 26 que les leí de la Constitución de la República, así, señores, es muy fácil, pero a la vez es terrible desde el punto de vista social. Repito, libre durante el proceso, que en principio eso es bastante aceptable, yo tengo mis reparos, sobre todo si son delitos graves, donde la persona puede reincidir durante el proceso, y si no cometió nuevo delito, como si fuera una gran cosa. Es decir, fíjense ustedes que la DGI hoy o mañana a ustedes los va a ejecutar porque han impago la DGI, y si ustedes los meses posteriores a que se descubrió la falta no cometieron nuevas defraudaciones, entonces... que se le perdona el delito anterior. Es decir, llegamos a irracionalidades totales donde los delitos los perdonamos y el ciudadano común, sin embargo, sus aportes los debe hacer religiosamente porque si no las sanciones vienen siempre. Y los delitos, estamos con la libertad esta condicional que tiene el nuevo código. Y entonces usted me preguntaba, ¿qué pasa con el nuevo código? Y entre ellos pasa la libertad condicional. Y después hay otros aspectos que son más técnicos, que hacen referencia, por ejemplo, a que al momento de procesar, uso la terminología actual para que se entienda, en el nuevo sistema, se llama formalización de actuaciones, al momento de procesar hay que recabar determinada prueba para poder procesar con prisión, porque así lo manda la Constitución. Sin embargo, no está previsto en este nuevo código, en esas primeras 48 horas, el diligenciamiento de prueba, lo que lleva a unos problemas que vamos a tener fiscales y jueces en orden.
Pero entonces, estamos prontos para...
Y le resumo y le digo así, con esas dos perlitas que le mostré, y hay otras, esas dos perlitas, yo diría que hoy no estamos prontos porque empezando por el sistema legislativo, la nueva concepción es una concepción que tiene contradicciones aberrantes y cuidado, lo ha reconocido el señor fiscal de corte, por eso le repito la búsqueda de hace 15 días cuando dice que con este sistema de la libertad condicional no funcionan los acusatorios. Entonces el tema de menores es de recepción, pero no nos olvidemos de que hay otros temas enormes y que no han sido previstos con antelación. Claro. Y a pocos días antes del código parecería que nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando.
Doctor, ¿y este artículo que usted mencionaba de la libertad condicional, para modificarlo hay que sancionar otra ley?
Sí, claro. Y es que hoy hay a estudio, y van a venir más a estudio del Poder Ejecutivo y oportunamente del Parlamento, muchísimos artículos a modificar. El problema es que uno se pregunta, en el Uruguay, ¿siempre seremos tan uruguayos? Es decir, a días de la sanción del nuevo código, estamos descubriendo lo que parecería que era nuestra obligación, tener claro desde mucho tiempo atrás. Yo lo vengo gritando, porque ustedes saben que no hablo yo, grito ya desesperado en mi soledad, grito, lo vengo gritando a esto de la libertad condicional hace años. Y nos estamos ahora poniendo las pilas, yo qué sé, es algo tan uruguayo que en cierto modo... Ser uruguayo tiene enormes ventajas y tiene a veces enormes desventajas. Bueno, esto parecería que es, lo dejo para hacer el domingo a las 11 de la noche, lo que tendría que haber hecho el viernes de tarde.
Pero es un tema legislativo, como decía Mauricio.
No, eso
implicaría un cambio de fondo, lo de la libertad anticipada, que parece que no
la
se
condicional,
va a
dar.
La condicional, que parece que no se va a dar. O sea,
y bueno,
fuera de eso, estamos en condiciones.
No,
Uruguay
aparte
está
de
en
eso,
condiciones de poner en práctica este nuevo código.
Pero déjeme reincidir sobre lo mismo. Si usted, las reglas del partido de fútbol, cómo se sanciona un penal, cómo se cobra esto, cómo se cobra lo otro, usted no las tiene claras a 60 días antes de empezar el partido, entonces preguntarse después si los jugadores están equipados, si tienen el training, que yo creo que no, yo creo que a los fiscales nos falta mucho todavía para estar de realmente equipados y conociendo el sistema, pero preguntarse si las reglas de juego no están fijas unos pocos días antes del partido, preguntarse cómo estamos entrenando, y parece una cosa absurda, porque lo primero es tener el texto legal aprobado, estudiado y confirmado por todos y discutido por todos. Hoy no lo tenemos, y no lo tenemos en cosas enormes como es la libertad condicional o la semiplena prueba al momento del procesamiento. Si usted me pregunta en general, yo creo que no estamos preparados, ni siquiera también en los aspectos concretos y prácticos, lugares de detención de presos, lugares de interrogatorio de presos, conducción al juzgado, comunicaciones entre los fiscales. Lo tenemos, sí, en teoría, pero en la práctica eso hay que ser operativos y bajar a un nivel de texto aprobado, texto consensuado, práctica diaria, mucho tiempo antes y luego implementación. Mire que en otros países se han implementado los sistemas acusatorios y si bien yo soy firme partidario del sistema acusatorio, tiene que ser un sistema acusatorio racional. El que tenemos legislado hoy no es racional y discrepa incluso con otros países acusatorios que, me imagino, yo he hablado con algunos, se mesan los cabellos cuando vienen acá al Uruguay y le explicamos lo que era libertad condicional.
Bueno,
y ya me va a cortar.
Punto final.
Es terrible.
Hasta acá
llegamos.
Pero veo que pudo decir de todo.
Pero puedo decir de todo porque es una velocidad de metralleta utilizo para poder hablar.
Ya lo vamos a invitar de nuevo.
No me dan tiempo para
ya
nada.
Ya lo comprometemos
hay
porque
muchos temas que nos quedaron.
Que nos quedaron una gran cantidad de temas para
le cuento una anécdota.
Sí,
estuve en la feria de San Narvaja, que 2x3 voy, me encantan las cosas viejas y todo. Y además busco marcos para los cuadros que pinto. Y me dice un señor, bueno, doctor, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lástima que los periodistas lo interrumpen y no lo dejan hablar. Le digo, mi amigo, ese es el drama desde que me conozco. Pero bueno, con ustedes no fue tan así, pero espero la próxima.
Y es parte del asunto.
Es parte del negocio.
Doctor Gustavo Zubía, muchas gracias.
Gracias a ustedes.